Les pido que como estén dispuestos, permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios. El texto de esta mañana es Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17, por favor, escuchen cómo leo, porque esta es la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Que el Señor bendiga en nuestras mentes y en nuestros corazones la lectura de su palabra. Puede sentarse. Por favor, oren conmigo. Señor del cielo, oramos que por el poder de tu Espíritu des poder a esta predicación de la palabra, para que si hay alguien aquí hoy que nunca ha puesto su fe en Jesucristo, Salvador y Señor, hoy sea el día de salvación. Oramos para que al predicar la palabra, para que tu gente, aún aquellos que han creído en ti por muchas décadas, encuentren que su fe es fortalecida y que maduren justo a esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el asunto más importante en nuestro mundo hoy? ¿Y cuál es entonces el mensaje más importante que debemos escuchar, considerar y actuar en nuestros días? Sin duda hay muchos mensajes que hay hoy. Hay muchas palabras, muchos temas, muchas preocupaciones que requieren de nuestra atención. Hay mensajes políticos, mensajes económicos, mensajes sobre temas sociales de todo tipo. Sin duda, muchos de estos temas son importantes. Son temas de gran importancia. Impactan muchas vidas. Sin embargo, cuando vemos las Escrituras, nos encontramos un tema, un mensaje que se eleva por arriba de los demás. Hay un mensaje que es fundamental. Un mensaje que es muy importante para cada vida. El apóstol Pablo lo llamó el mensaje de primera importancia. Y este mensaje es el Evangelio. Es este mensaje fundamental al que el apóstol Pablo se comprometió en sangre, sudor y lágrimas. Comprometió su propia vida al predicar este evangelio, predicándolo en todas partes a quienes fueran a escucharlo. Este evangelio fue el centro de su vida, el centro de su obra, el centro de su ministerio. Entonces, no debería sorprendernos, ya que hemos estudiado los versículos introductorios en los Romanos, que este mensaje es el mensaje céntrico de Romanos también. Hemos mostrado, después de ver esta idea central, que esto es el eje del Evangelio de Romanos, de la Carta de Romanos. No exageramos al decir que todas las ideas en Romanos encuentran su lugar y su significado último en relación con el Evangelio. Si este es el caso, entonces debemos saber más acerca del contenido de este evangelio. Este mensaje de gran importancia, de primera importancia, esta gran fuente de la cual fluye lo demás. Bueno, no teman, porque con la introducción ahora en su lugar, en los primeros versículos, 15 versículos, Pablo está listo para comenzar una exposición de varios capítulos del Evangelio. Él está listo para declararnos qué es el Evangelio, por qué es tan necesario, qué proporciona el Evangelio, cómo uno debe recibirlo y qué produce este Evangelio en los que lo reciben. Y esta exposición comienza rápidamente en los versículos 16 y 17. Muchos eruditos han dicho que estos dos versículos son la gran tesis de Romanos. El comentarista León Morris dice que estos versículos tienen una importancia desproporcionada con su extensión. Esta mañana, mientras examinamos estos versículos breves, quiero que veamos cómo nos presentan cuatro grandes temas. Primero, presentan la naturaleza o carácter del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En segundo lugar, nos muestran la recepción requerida del Evangelio. Esto es, cómo debe ser recibido el Evangelio. En tercer lugar, presentan el alcance del Evangelio. ¿Para quién es el Evangelio? Y finalmente, nos desafían a considerar la vergüenza del Evangelio. ¿Y qué haremos con él? La naturaleza del Evangelio, la recepción del Evangelio, el alcance del Evangelio y la vergüenza del Evangelio. Consideremos cada uno a su vez. Primero, la naturaleza y el carácter del Evangelio. Aquí, estos versículos, Pablo nos describe el Evangelio con una constelación de tres términos clave interrelacionados. Él dice que el Evangelio es un mensaje de salvación, el Evangelio es un mensaje de justicia y el Evangelio es un mensaje de poder. Pablo habla de salvación en el versículo 16 cuando dice: "No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación". El Evangelio, sin duda, es un mensaje que trae salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación en las Escrituras es una realidad rica y plena que trae consigo una variedad de bendiciones a medida que uno es librado de una amplia gama de males. Un comentarista dice que la palabra salvación significa todas las bendiciones que solo Dios puede dar en respuesta a todas las necesidades y anhelos del hombre. La salvación en este sentido es más amplio, es una realidad tanto positiva como negativa. Ser salvo es ser salvo para algo, para una relación correcta con Dios, para la bienaventuranza eterna, el gozo y la paz en el cuerpo y en el alma y en el espíritu. Y ser salvo es ser salvo de algo, de la ira, de la hostilidad hacia Dios, de la injusticia, de todas las miserias de esta vida, de la misma muerte y del juicio eterno. La salvación es la realidad más grande que uno puede conocer, disfrutar, participar de ella. Y en este estado de salvación, Pablo argumenta, solo puede lograrse mediante el contenido del Evangelio. Pero uno podría argumentar, la realidad de la salvación puede ser tan grande, tan abarcadora, que podría ser difícil entenderla. Entonces, Pablo aquí nos proporciona un término más preciso para aclarar un poco nuestro pensamiento sobre en qué consiste esta salvación. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación en el versículo 16, y luego procede a agregar en el versículo 17, porque en él, es decir, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios. Aquí Pablo establece la conexión más cercana entre la salvación y la justicia. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, porque en él se revela la justicia de Dios. Está claro entonces que si queremos entender la salvación que proporciona el Evangelio, debemos entender la justicia que el Evangelio revela. Y en esta conexión íntima entre la salvación y la justicia, Pablo no está solo. El estimado teólogo John Murray hace todo lo posible en su comentario para citar pasaje tras pasaje del Antiguo Testamento en los que la justicia y la salvación se usan como paralelos o sinónimos directos. Murray concluye diciendo: "Es por esto que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. La justicia de Dios es redentoramente activa en la esfera del pecado y la ruina humana". Pero esto nos lleva a preguntarnos cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio de salvación. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice la justicia de Dios. Bueno, los eruditos y los comentaristas se han esforzado mucho en debatir qué quiere decir Pablo exactamente aquí, cuando dice la justicia de Dios. Algunos argumentan que quiere decir la justicia misma que Dios posee, es decir, el evangelio que revela el carácter personal de Dios, su rectitud, su integridad, su justicia. Esto es ciertamente posible porque el mensaje del evangelio ciertamente revela quién es Dios en sí mismo y por sí mismo. Otros han argumentado que cuando Pablo dice que el evangelio revela la justicia de Dios, está hablando más específicamente de la justicia que Dios requiere de nosotros. Si queremos experimentar la salvación y la comunión con Dios, Calvino puso el énfasis aquí en este entendimiento de la frase. Otros han argumentado que el evangelio revela la justicia de Dios, no tanto en términos de quién es Dios o qué requiere Dios, sino en lo que Dios hace. Se argumenta que el evangelio revela las acciones justas que Dios ha realizado para lograr nuestra salvación. Y finalmente, otros han argumentado que la justicia de Dios revelada en el evangelio se refiere a la justicia que Dios provee a la persona redimida. Esto ciertamente parecería estar en consonancia con el contexto de Romanos a medida que avanzamos. Entonces, ¿cuál de estas es? Bueno, me encanta lo que el comentarista Douglas Moo dice sobre este punto. Él escribe que muchos comentaristas defienden un punto de vista particular sobre el otro. Pero ¿debemos tomar esta decisión? ¿Tenemos que elegir entre el ser de Dios, el actuar de Dios y el ser humano que recibe la acción de Dios? ¿No podemos tomar la justicia de Dios aquí para incluir el ser de Dios y la actividad de Dios de hacer que las personas sean correctas y el estado de aquellos que son así hechos correctos? De hecho, argumenta Moo, es apropiado e incluso necesario considerar todos los aspectos de la justicia de Dios, ya que todos juegan un papel destacado en la Carta de los Romanos. Entonces, de acuerdo con el doctor Moo, ofrezco la siguiente definición de la justicia de Dios aquí en Romanos. La justicia de Dios que se revela en el Evangelio es el acto justo y salvador de Dios, por el cual Dios justo lleva a los injustos a una relación correcta consigo mismo, satisfaciendo para ellos mismos justos sus propios requisitos justos. Lo digo nuevamente. La justicia de Dios que se revela en el Evangelio es el acto justo y salvador de Dios por el cual el Dios justo lleva a los injustos a una relación correcta consigo mismo, satisfaciendo para ellos sus propios justos requisitos. Entonces, esto es, en la última instancia, esto significa ser salvo. Es ser llevado a una relación correcta con el Dios justo. Y como veremos en las próximas semanas, esto es algo que no podemos lograr e incluso facilitar por nuestra cuenta, porque somos pecadores. De hecho, somos injustos ante un Dios santo y no merecemos nada más que su ira y su juicio. De hecho, estamos muertas en nuestras transgresiones y pecados y somos totalmente incapaces de limpiarnos de nuestro pecado. Pasado y presente, somos totalmente incapaces de abstenernos. Estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Somos incapaces de limpiarnos de nuestro pecado pasado o presente y no podemos abstenernos de pecados futuros y somos totalmente incapaces de establecer y asegurar la justicia que requiere nuestro Dios justo. Entonces, ¿cómo podemos ser hechos justos? ¿Cómo podemos estar en cercanía y comunión con Dios justo? ¿Cómo podemos ser salvos? Esto nos lleva al aspecto de nuestra constelación del Evangelio. El Evangelio es un mensaje de salvación. El Evangelio es un mensaje de justicia y el Evangelio es un mensaje de poder. El mensaje del Evangelio revela lo que Dios y solo Dios ha hecho para salvar a los injustos, hacernos justos ante Dios y llevarnos a una eterna comunión salvadora con Él. El Evangelio es una historia de cómo Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo y cómo Jesús ha vivido la vida perfecta y justa que nosotros debimos haber vivido, pero no pudimos. Cómo murió en la cruz para pagar el castigo por toda nuestra injusticia y pecado. Cómo se levantó de la tumba triunfante sobre el pecado, la muerte y el juicio. Y cómo la justicia de Cristo ahora se da a los creyentes como un regalo, el don por el cual son declarados justos ante el tribunal de la justicia de Dios. Y este es un don que continúa dándose porque le permite al creyente vivir una vida más justa a lo largo de esta vida, hasta que uno finalmente es glorificado en el cielo, en la perfecta, eterna e incorruptible justicia de Dios. Este es el Evangelio. Es la salvación de Dios, donde por su justicia perfecta y completa se revela de principio a fin un mensaje del poder omnipotente de Dios para salvar. Lo que es imposible para el hombre es posible y de hecho real para Dios. Solo Dios puede hacerlo y solo Dios lo ha hecho. Él ha hecho la obra de la salvación justa en el Evangelio. Esto es lo que es el Evangelio. Esta es la naturaleza del Evangelio y el carácter de la salvación de Dios, que consiste en la revelación de la justicia de Dios. Y esto se logra por el poder de Dios. Esto nos lleva al siguiente tema de los versículos que involucran esta recepción del Evangelio. ¿Cómo recibe uno esta salvación que es justa y omnipotente? Bueno, vemos muy claramente en estos versículos hay una restricción muy real en esta salvación. No es un derecho de nacimiento de todo hombre, mujer y niño, simplemente porque existan. No, esta gran salvación es solo para los que creen en el Evangelio. Uno debe creer en el mensaje del Evangelio para recibir las bendiciones del Evangelio. Bueno, esto es algo importante, así que nos preguntamos, ¿en qué consiste esta fe? Pues como vemos a lo largo de las Escrituras, esto consiste primero en un acto de asentimiento intelectual. Uno debe confesar y reconocer que los hechos del mensaje del Evangelio son verdaderos, que Dios es un Dios santo, que somos pecadores ante un Dios santo, que Dios envió a su Hijo para vivir la vida perfecta y justa, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar de la tumba triunfante sobre el pecado y la muerte. Estos son los hechos del Evangelio. Creer esto como un asentimiento intelectual es importante, pero no es lo único. Porque mientras que la fe salvadora bíblica involucra el asentimiento intelectual con la mente, involucra más que un mero asentimiento intelectual. Creer implica también necesariamente un acto de entrega a Dios con la voluntad, con todo el corazón. Uno no solo declara que ciertas cosas son verdaderas acerca de Dios, acerca de su persona, acerca de su obra, sino que uno descansa activamente sobre las verdades y las recibe como la base de su vida y la salvación, confiar en el Señor, confiar nuestra alma en la obra de Jesucristo, confesar a Jesús como Salvador y someternos a Él como Señor. Uno debe saber que esta fe, esta creencia, no es una obra, algo que realizamos con nuestra propia fuerza. No es una obra justa que nos gana un mérito ante Dios. No, es simplemente una respuesta al Evangelio Salvador de Dios. Una respuesta habilitada por Dios mismo. Una respuesta en la que, como dice Calvino, venimos vacíos, con la boca de nuestra alma abierta, para buscar la gracia de Dios. Esto es la fe. Es el único instrumento por el cual uno recibe la salvación justa y omnipotente de Dios. Pablo dice en el versículo 16, este evangelio de salvación se realiza por el poder de Dios para todo aquel que cree. Y luego agrega en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe. Ahora bien, esta pequeña frase de por fe para fe es difícil de traducir. Y los eruditos han debatido mucho qué quiere decir Pablo aquí. Es difícil de traducir. Pero muestra una progresión o movimiento en la mente. Algún aspecto de la fe para algún aspecto de la fe. Pero ¿qué quiere decir exactamente? Algunos han argumentado que el movimiento es de Dios al hombre, la fidelidad de Dios a nuestra fe. Otros, como Agustín, han argumentado que el movimiento es de hombre a hombre en el evangelismo. Nuestra fe se mueve hacia la fe de otros a medida que se predica el evangelio. Otros han dicho, como Calvino, que Pablo quiere decir que es una progresión y el crecimiento de la fe en la vida cristiana, de un grado al que sigue. Y otros han enfatizado la primacía de la fe, que el evangelio involucra la fe completamente, de principio a fin. Nuevamente, como vimos con la justicia de Dios, Pablo podría tener muchos elementos de fe en mente con esta frase. De hecho, todos estos elementos de la fe, para la fe, suenan verdaderos y se alinean con los temas que Pablo desarrollará más adelante en Romanos. Y esta idea robusta de la justicia de Dios siendo revelada de fe para fe es luego reforzada y apoyada por una cita del Antiguo Testamento. Pablo cita aquí que la palabra de Dios viene de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento declara que el justo vivirá por la fe. Aquí vemos una gran verdad de que uno es hecho justo por la fe. Y el que es hecho justo por la fe, entonces vive una vida justa por la fe. El Evangelio produce una fe que recibe la salvación y crece y madura de un grado a otro, como diría Calvino. La vida cristiana es desde el principio hasta el final una vida de fe, lo que me lleva a preguntarnos a cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen en el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Le dan asentimiento a la verdad del Evangelio con su mente, a someterse al Dios de salvación con su voluntad y corazón? ¿Creen en el mensaje de la salvación de Dios, la justicia de Dios y el poder de Dios revelados a través de la persona y obra de Jesucristo? El Evangelio es ciertamente un mensaje de salvación, justicia y poder, pero es una salvación que solo es recibida por aquellos que creen de fe para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esto nos lleva al tercer gran tema de estos versículos, que es el alcance del Evangelio. Los beneficios salvadores del Evangelio se limitan a los que creen, pero estos beneficios se ofrecen a todos sin parcialidad. Otra vez, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero también es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Pablo elabora que es primero para el judío y también para el griego. Ahora, ¿qué significa esto? El Evangelio es para el judío primero, en dos formas distintas. En primer lugar, es históricamente, en pocas palabras, el mensaje del Evangelio vino primero a los judíos. Ellos fueron los primeros en recibir esta promesa del Evangelio. Jesús, en cumplimiento con este Evangelio, fue nacido como judío y fue hijo de Abraham y de David, y primero predicó el Evangelio a los judíos. Entonces el Evangelio es primero para los judíos, pero no solamente por la cronología. Pablo también argumenta en Romanos que el Evangelio es particularmente adecuado y relevante para los judíos, porque como Pablo dice en Romanos 9, a los israelitas pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. A ellos pertenecen los patriarcas de su raza según la carne, de la raza que según la carne es el Cristo, quien es Dios sobre todo. Si algún pueblo debiera recibir el Evangelio, argumenta Pablo, son los judíos, porque el Evangelio era primero y principalmente para ellos. Sin embargo, aun siendo este el caso, Pablo es claro, el Evangelio no es menos precioso o accesible para los griegos, los gentiles, para los pueblos de toda lengua, tribu y nación. Como escribe John Murray, la prioridad que pertenece al judío no hace que el Evangelio sea menos relevante para el gentil. Tanto el gentil como el judío son destinatarios de la salvación y, por lo tanto, con respecto al favor disfrutado, no hay discriminación. No hay discriminación que surja de la raza o la cultura, y no hay obstáculo que surja de las degradaciones del pecado. Donde quiera que hay fe en el Evangelio, allí la omnipotencia de Dios es operativa para la salvación. La salvación y la justicia del Evangelio es para los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero esta salvación y justicia se ofrece a todos sin discriminación ni parcialidad. Hombres, mujeres y niños de todos los orígenes, naciones, idiomas y culturas están invitados a creer en Jesucristo y deben ser bienvenidos con brazos abiertos en la iglesia de Jesucristo. Quizás uno de los más despreciables pecados que la iglesia ha cometido es practicar discriminación, segregación e incluso la exclusión de la iglesia por motivos de raza, cultura e idioma. Tal discriminación que a veces se ha practicado en esta misma iglesia, esta discriminación es una afrenta al Evangelio. Es un pecado contra la justicia de Dios y es una perversión de la gran salvación de Dios. El mensaje del Evangelio resuena: el que quiera, venga. El que crea en el nombre del Señor será salvo. Oh, que esta iglesia sea cada vez más un faro y un heraldo del Evangelio de Jesucristo, y al hacerlo podamos convertirnos cada vez más en una casa de oración del Evangelio para las naciones. Esto nos lleva a nuestro tema final de estos versículos, y se trata de la vergüenza del Evangelio. Pablo dice desde el principio que porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los que creen, porque el Evangelio revela la justicia de Dios por la fe a todos los hombres y a todas las naciones, por todo esto, no me avergüenzo del Evangelio. Pero esta plantea una pregunta. Si este Evangelio es tan grande, tan justo, tan poderoso, tan lleno de salvación, rica y gratuita, ¿por qué alguien se avergonzaría de él? ¿Por qué Pablo necesitaría decir esto? Bueno, es por una razón muy obvia. Porque muchas personas están de hecho avergonzadas de este Evangelio. ¿Por qué se avergüenzan? Porque el Evangelio está en muchos rincones rechazado, burlado, despreciado y odiado y hasta perseguido. Si alguien conocía esta realidad era el apóstol Pablo. Si miramos el libro de los Hechos, sabemos que probablemente Pablo escribió el libro de los Romanos durante sus 3 meses en Grecia, en Romanos 23. Pero considere estas cosas que le habían sucedido a Pablo en Hechos capítulo, en Hechos en los capítulos 13 al 19. Se le había opuesto, contradicho públicamente y vilipendiado. Había sido perseguido y expulsado de un distrito por predicar el Evangelio. La gente se había agitado contra él y sus mentes habían sido envenenadas contra sus enseñanzas. Fue maltratado y trataron de apedrearlo. Después lo apedrearon, lo arrastraron fuera de una ciudad y lo dieron por muerto. Fue encarcelado. Lo agarraron y lo sacaron a rastras de un mercado. Le arrancaron la ropa, lo golpearon con varas. Fue atacado y perseguido por una turba, objeto de burlas, oposición de injurias. Fue atacado y arrastrado ante un tribunal donde la gente habló mal de él y estalló en motín, en oposición al Evangelio. Todo esto por una sola razón, porque Pablo predicó el Evangelio. El Evangelio trajo todo este desprecio sobre Pablo. Así que puedes ver por qué una persona se puede avergonzar del Evangelio. Se alejaría del Evangelio, incluso estaría tentada a rechazar el Evangelio por completo, porque el Evangelio trajo vergüenza al mundo. Y uno se pregunta, ¿por qué el Evangelio provoca esta reacción de vergüenza tan fuerte? Porque el mensaje de salvación, justicia, poder y fe entre todas las naciones necesariamente significa un mensaje de perdición, injusticia, impotencia, incredulidad y parcialidad. Predicar el Evangelio es decirle a todo el mundo que necesitan salvación, porque son pecadores injustos y totalmente somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Decir que el Evangelio es para todas las naciones es declarar que ningún grupo de personas es mejor que el otro, sino que todos están al mismo nivel ante el trono de Dios. Y para un mundo que es farisaico y orgulloso e inclinado a la exaltación propia, la discriminación y la parcialidad, este es un mensaje ofensivo. El Evangelio dice que hay un gran Salvador y Él proporciona una salvación grande, omnipotente y justa para todos los que creen. Al mismo tiempo, anuncia que toda tribu, lengua y nación necesita un gran Salvador. Y si no crees, no recibirás su gran, omnipotente y justa salvación, sino que recibirás su gran, omnipotente y justo juicio. Predicar el Evangelio y creer en este Evangelio y vivir por fe en este Evangelio es, por un lado, entrar en la salvación del Señor, pero también, al mismo tiempo, es una invitación a la vergüenza y al escarnio del mundo. Y entonces Pablo declara, por una buena razón, a la luz de todo lo que les he dicho de lo que ha ocurrido a Pablo, él dijo, no me avergüenzo del Evangelio. A pesar de que el mundo traiga vergüenza sobre mí, por causa del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque sé lo que el Evangelio es. Es el tesoro insuperable de Dios, de infinita gloria, gozo y paz. Es el poder de Dios para salvación, para todos los que creen. Es la revelación de la justicia de Dios por fe, para fe. Es el medio por el cual somos salvos y es el medio por el cual vivimos. No me importa lo que diga el mundo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos y hermanas, la única manera en que alguien puede ser salvo es creer en el Evangelio de Jesucristo. Y la única manera en que alguien puede resistir la vergüenza del mundo y no avergonzarse del Evangelio es continuamente recordarnos qué es el Evangelio. Debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Debemos compartirlo con unos y con otros. Debemos recordarnos a nosotros mismos la gloria del Evangelio para que no temamos a la vergüenza del mundo. Y esto es lo que buscaremos hacer cada semana mientras estudiamos este libro aquí en Westminster. Esto estaremos buscando en el libro de los Romanos. Nos esforzaremos por cimentarnos en el Evangelio para que podamos entenderlo, creerlo y someternos a él y vivir en su luz. Mientras hacemos esto, que Dios nos dé una audacia para el Evangelio, para que podamos apoyarlo, defenderlo y permanecer en él. Que esto sea. Señor, venimos ante ti y te pedimos que nos ayudes para que sepamos y comprendamos y creamos y atesoremos el Evangelio, para que podamos venir y entender y creerte a ti. Queremos una salvación omnipotente porque queremos estar contigo, el Dios justo y omnipotente. Gracias por tu justicia en Jesucristo. Gracias por salvarnos y gracias por darnos ese evangelio. Que estemos profundamente en él para que más y más, no solamente podamos recitarlo, sino que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma lo tengamos y no tengamos vergüenza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.